Saludo a los países de América, a las personas que están enlazándose en estos países de América con la señal de CNN. Y bueno, pues gracias por estar aquí, como siempre. Vamos a detenernos en el tema económico, en las proyecciones que se están haciendo, en los análisis que se están haciendo en estos momentos de pandemia sobre las condiciones económicas para los países desde el Fondo Monetario Internacional. Hemos concertado una entrevista con Alejandro Werner, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, que bueno, nos ha presentado en estos días proyecciones muy fuertes, que no son para alegrar a nadie, pero que nos hablan con crudeza del panorama que tenemos precisamente en materia económica para el mundo y para esta zona occidental. Así que, pues, Alejandro, gracias que podemos conversar en este programa. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
Gracias, Carmen. Gracias por la invitación.
Al contrario, bueno, desde tu perspectiva como director de este departamento para el hemisferio, ¿cómo describes en términos generales el momento por el cual estamos atravesando?
Claramente hay que poner este momento en el contexto mundial. Obviamente el impacto de la pandemia en todas las economías del mundo ha sido tremendo. Tenemos la peor recesión en la economía mundial por casi un siglo. Estamos anticipando que la economía mundial se contraiga 5%. Esto implica que las economías avanzadas se estén contrayendo en el año 2020 a 8%, Estados Unidos a 8%, la Unión Europea a 10%. Entonces, para poner en este contexto mundial América Latina, obviamente el efecto de la pandemia ha hecho que para combatir la expansión del virus, las economías hayan entrado en un proceso de distanciamiento social, de cuarentenas, etcétera, donde aquellas actividades que son más intensivas en el contacto humano se hayan cancelado, y esto generó de alguna manera artificialmente una recesión económica a nivel mundial brutal, porque paramos un sector muy importante de la economía por un periodo de tiempo para disminuir la transmisión del virus. Esto hace que en América Latina estemos sufriendo, por un lado, por el impacto económico de las medidas de salud pública que implican el distanciamiento social, la cuarentena, etcétera, y cerrar todas esas actividades. Eso tiene un efecto ya recesivo muy importante. Y por otro, a través, digamos, de los impactos negativos de la desaceleración mundial, caída en el precio de las materias primas, digamos, para Sudamérica, tanto las exportaciones agropecuarias como de petróleo, como de minerales, es muy importante. Para Centroamérica, en el caso de México, obviamente la caída en el precio del petróleo es importante, y la caída obviamente en la actividad manufacturera en Estados Unidos, siendo México un país exportador principalmente hacia Estados Unidos, muy importante. Y luego en otras zonas de América Latina, sobre todo pensando en el Caribe, la caída en el turismo tiene un impacto muy, muy considerable en la evolución económica. Y finalmente, otro aspecto sobre todo que impacta a Centroamérica y a México es la caída de las remesas. Habiendo una población muy importante de estos países que reside y trabaja en Estados Unidos, obviamente el incremento en el desempleo en Estados Unidos, yendo de un nivel de 3.5% a casi 15% en un periodo de 3 meses, básicamente genera una caída en un aumento en el desempleo de la población hispana, latinoamericana, que obviamente manda muchas menos remesas a Centroamérica, y esto genera un impacto muy importante. Es así que estamos anticipando que América Latina se contraiga en 2020 a una tasa de 9.4%, también la peor recesión en la historia de América Latina, con contracciones de entre 9 y 10% para países como Argentina, Brasil, México y Perú, y contracciones un poquito menores de 7.5% para países como Chile y Colombia.
Están también proyectando para 2021 el tipo de recuperación que desde luego no veo en ninguno de los casos que pueda equipararse con el tamaño de la caída. ¿Cómo están viendo ustedes los próximos meses de aquí al 2021?
No, tienes toda la razón. Estamos esperando una recuperación importante en la economía mundial en 2021. El número es 5.4% de crecimiento. Estamos anticipando, por ejemplo, para Estados Unidos una recuperación en 2021, también de una tasa superior al 5%. Y también en Europa estamos anticipando una recuperación importante. En América Latina estamos viendo que en promedio las economías de América Latina se estarán recuperando a una tasa de 3.7% el año que entra. Estas son todas estimaciones. Y es importante destacar que esto implica que estamos anticipando que las economías se empiecen a recuperar de su punto más bajo en, digamos, el verano de 2020, el verano del hemisferio norte, junio, julio, a partir del tercer trimestre de este año. Gradualmente veremos una recuperación que se acelerará el año entrante y para todo el 2021 veremos una recuperación importante. Y a través de una reactivación económica que también implica una intensificación de medidas de salud pública, de distanciamiento social, el uso de máscaras, digamos, modificaciones inteligentes en el transporte urbano, mantener el trabajo a distancia en aquellos sectores donde se permite, etcétera, podemos ir reabriendo las economías, evitando un repunte muy importante del contagio. En esto yo creo que hay que recordar que las cuarentenas fueron muy importantes para disminuir la tasa exponencial del contagio, pero también para preparar la reapertura, porque en ausencia de una vacuna o de remedios contundentes para limitar los efectos negativos, digamos, en la salud de las personas de este virus, vamos a tener que convivir con esta situación hasta que se implemente la vacuna o el remedio. Y en ese sentido, por eso un poco la recuperación es más lenta que la caída, porque todavía durante una parte importante de 2021 suponemos que vamos a estar en un proceso donde todavía no está diseminado, digamos, a nivel mundial totalmente, ni un posible remedio ni una posible vacuna. Y en segundo lugar, el efecto tan profundo de esta recesión, aunque desaparezca el virus, va a dejar heridas importantes en la economía, tanto en el sector corporativo, en las empresas y en las familias, que también van a reducir la capacidad de recuperación de nuestras economías. El volver a abrir no va a ser un proceso fácil y va a llevar tiempo, y es por eso que en el año 2021 vemos, digamos, una recuperación, digamos, en valor absoluto más lenta que la contracción que estamos viendo en 2020.
Déjame, Alejandro Werner, hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre lo que estás viendo, sobre lo que están analizando y observando en los países de esta zona del mundo con motivo de esta pandemia. Después de la pausa regresamos. Y bueno, déjame adelantarte para la pausa. En zonas como la región de América del Norte, en donde se ha dado la noticia, bueno, ya se sabe que entra en vigor este primero de julio el Tratado de Libre Comercio renegociado por los tres países de Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué impacto tiene, según el análisis que puedan hacer ustedes, una entrada en vigor de un acuerdo como este? Después de la pausa te pregunto si consideras o si consideran los especialistas del fondo esto como relevante, muy relevante, o qué piensan. Volvemos. Regresamos, Alejandro Werner, en esta conversación. Bueno, te planteaba el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que está entrando en vigor este primero de julio, que entró en vigor en este contexto de julio. ¿Qué opinión les merece? ¿Tendrá un impacto especialmente importante para estos tres países, para la región incluso?
Obviamente México siempre ha sido el país que se ha visto influido en mayor medida por los vaivenes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, enfocándome más en el caso de México, pero digamos con efectos parecidos, pero de menor intensidad en Canadá y en Estados Unidos, claramente la entrada en vigor del nuevo tratado es un factor positivo. Recordemos que la incertidumbre asociada a estas negociaciones, a la potencial cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en los años anteriores, etcétera, generó un impacto muy negativo sobre la inversión en México y también en todas aquellas cadenas de valor en Canadá y Estados Unidos que estaban aprovechándose de este tratado, en la cadena automotriz y en otras cadenas en el sector manufacturero. Entonces, claramente es un factor positivo. En el caso de México, es un factor que va a tener un impacto importante en la economía el año entrante, Por eso estamos anticipando un crecimiento menor comparado con la contracción de este año de 3.3%, pero claramente no va a ser lo suficientemente poderoso para contrarrestar, como mencionaba anteriormente, aquellas heridas que pueda dejar, digamos, esta gran recesión que tengamos en 2020. Y en segundo lugar, también la incertidumbre sobre muchas políticas internas que han tenido un efecto muy importante sobre la inversión en México en los últimos 18 meses en el ámbito energético, en el ámbito de infraestructura, etcétera. Entonces, es un factor positivo, pero no tan fuerte para contrarrestar las secuelas de la crisis ni para contrarrestar en su totalidad los factores domésticos que están retrasando un proceso dinámico de inversión y de creación de empleos asociados a cambios de políticas sectoriales importantes.
Bueno, aquí tocas un tema que ha llevado incluso al propio embajador de Estados Unidos en México, a Christopher Landau, a decir en estos días, en pocas palabras, que no es el mejor momento para recomendar la inversión en México, lo cual es muy fuerte porque acabamos de decir que el T-MEC, que es una alianza entre tres países para promover la inversión y todo lo demás, bueno, que el embajador de Estados Unidos en México suelte una frase así, pues causó desde luego un revuelo. No es para menos que se esté poniendo un foco en la cuestión. ¿A eso te estás refiriendo?
Me estoy refiriendo, obviamente, al cambio importante que ha habido en varias políticas sectoriales que obviamente limitan de manera importante la capacidad de reacción de la inversión. Por ejemplo, si tomamos el sector energético, la reforma al sector petrolero que se estaba implementando en México ya había encaminado una serie de proyectos que se iban a implementar en los próximos años en México. El cambiar la dirección y la orientación del sector petrolero en México, obviamente, lleva a un repensamiento por parte de los actores privados en ese sector que elimina, digamos, sus planes que tenían anteriormente y todavía los nuevos planes no están en su lugar. Muy probablemente lo mismo ocurra en el sector electricidad si hay un replanteamiento importante de las reglas. Esto no quiere decir que las reglas hayan sido perfectas y que no requieran modificaciones importantes en el futuro, pero probablemente la incertidumbre asociada a las nuevas reglas del juego sí está llevando a una parálisis en la inversión, que lo vemos. Vemos, digamos, caídas en la inversión en México en los últimos dos años muy importantes, más allá de las que vimos en otros países de la región.
Bueno, Alejandro Werner, déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Volvemos. Bueno, regresamos, Alejandro. Hace un momento que cité de memoria al embajador de Estados Unidos en México, esta declaración que causó desde luego un revuelo en México hace algunos días. Él mismo, cuando registró ese revuelo, subió un tuit, déjame recuperarlo, en donde dice: se está reportando que yo comenté esta mañana, el 25 de junio, en la CONCAMIN, que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego. Bueno, una aclaración del tema, pero al final de cuentas está Estados Unidos poniendo ese foco de atención, a pesar de que estamos en el estreno en estos días del T-MEC y de la libre inversión y de libre comercio. Bueno, se está colocando a México desde una lupa por los casos que acabas de mencionar. El análisis que hacen ustedes desde el Fondo Monetario Internacional, ¿le están poniendo un foco especial al caso mexicano?
No, estamos, digamos, poniéndole foco a todos los países miembros. Claramente México es una economía muy importante de América Latina, pero como tú bien lo sabes, obviamente estamos trabajando muy intensamente también con Argentina. Argentina está en un proceso de reestructuración de su deuda importante, hoy por hoy en pláticas con los acreedores privados, y luego anunció que quieren tener un programa con el Fondo Monetario Internacional. También estamos trabajando de manera intensa con Ecuador, una economía exportadora de petróleo que ha sufrido los estragos también del COVID de manera importante. Entonces, Estamos trabajando con la región. Yo te diría que en los últimos 3 meses hemos tenido programas financieros con 20 países de la región para apoyar sus políticas fiscales, para invertir en el sector salud, para darle transferencias a su población y también para tener líneas de crédito contingentes por si la situación de los mercados financieros internacionales se deteriora en el futuro. Por ejemplo, con Chile firmamos una línea de crédito contingente por 24 mil millones de dólares y una por 11 mil millones con Perú. Entonces, hemos trabajado con todos los países miembros. Claramente el caso de México, por ser un país miembro del G20, ser un país tan importante en la región, nos hemos enfocado de manera también importante. Y sí, en los últimos años y ha generado preocupación la contracción que ha venido teniendo la inversión tanto pública como privada y obviamente la incertidumbre asociado al marco regulatorio en sectores claves ha sido uno de los factores que ha afectado la evolución de la inversión. Tenemos noticias positivas, como tú dices, con la conclusión y ya la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio de América del Norte, y tenemos obviamente todavía noticias negativas en varios sectores con nuevas marcos regulatorios que sí generan incertidumbre para la inversión privada, tanto local como internacional.
El Fondo Monetario Internacional, bueno, en este momento pues está no solamente haciendo proyecciones, sino está también promoviendo paquetes de financiamiento y de endeudamiento al final de cuentas para enfrentar esta tremenda crisis. En el caso mexicano, ha dicho el presidente que hará hasta lo imposible para no endeudarse. De la manera en que lo ha dicho, dice que su propuesta es una propuesta heterodoxa. Pero bueno, en general, la pregunta es la siguiente. Hay una suerte de estigma con el Fondo Monetario Internacional, y tú lo sabes, respecto a lo que al final acaba ocurriendo con los países al paso de crisis de endeudamiento muy profundas que hemos vivido históricamente, y después cómo el Fondo Monetario se convierte en ese factor que pues sobre las propias decisiones nacionales puede imponer condiciones de recuperación o condiciones de encauzamiento económico. Estamos en un contexto ideal para preguntar finalmente qué es lo que el fondo mismo revisa sobre su propia naturaleza y lo que acaba sucediendo al final cuando termina, entre comillas, porque nunca terminan las crisis, sino acaban siendo transmutaciones. Pero al final, ¿qué decir de esto? El Fondo Monetario ha sido a lo largo de la historia pues esta dualidad. Quien puede promover paquetes de financiamiento, pero después toma a veces hasta el control de las naciones en términos de decisiones económicas.
Lo que yo te diría es que el fondo apoya programas de políticas diseñados localmente por las autoridades locales, pero claramente con un objetivo de que al término del programa la nación pueda restablecer, digamos, sus equilibrios macroeconómicos y su crecimiento inclusivo en el mediano plazo. Creo que hay un tema muy importante que hay que aclarar en la actualidad. La diferencia entre la operatividad que deberíamos de tener durante la crisis actual y en crisis anteriores. En crisis anteriores a las que tú haces referencia, el Fondo Monetario Internacional muchas veces entró tarde después de excesos importantes de gasto privado público. En el caso público, a través del endeudamiento público, y en el caso privado, muchas veces a través de endeudamiento que se incurre primero a través de la banca y luego la banca prestándole al sector privado, generando excesos de gasto que luego se tienen que corregir, creando la recesión que implica una corrección de gasto importante. Y por lo tanto, los programas o el Fondo Monetario opera sus programas en contextos en los cuales hay que corregir este exceso de gasto. En la actualidad, los programas que se están diseñando son programas que van a apoyar un aumento del gasto para hacerle frente a esta crisis artificial inducida por una política de salud pública. Entonces, lo que se busca es tratar de financiar la expansión del gasto público para que los países puedan invertir en salud, puedan invertir en programa de apoyos a los sectores más pobres y más afectados por la crisis, tanto directamente a las familias como a las empresas, para que puedan sobrevivir este periodo de hibernación y luego estar listas para ayudar a la recuperación económica cuando las economías empiecen a reabrirse y a reactivar su sector productivo. Entonces, son programas muy diferentes a los que veíamos en el pasado.
Gracias, Alejandro, por estar en el programa. Y bueno, si nos lo permites, seguiremos conversando. Hasta la próxima.
Muchas gracias a ti, Carmen.
Igualmente, hasta la próxima. Gracias por estar aquí y gracias a usted que nos permite acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.